también veo que es como, estamos hablando acerca de barcos, ¿no? De que estamos en el mismo barco. Veo que si cada uno de los que están debajo tuyo están agarrando un remo y empujando este barco, tú tienes el timón, que es asegurar el corazón, ¿no? De que todo apunte en la misma dirección que nuestro pastor desea, ¿no? Hola, bienvenidos a La Sal Podcast. Mi nombre es Francisco. Estoy aquí una vez más con Taylor.
¡Hey!
¿Qué tal?
Oh, man. Está bueno. No puedo creer que ya estamos en rumbo, segundo episodio.
Increíble.
Y muy agradecido por este experimento.
Es un privilegio, sobre todo porque estamos entrevistando personas que conocemos un montón de tiempo,
yeah.
Pero hay cosas que no nos conocíamos o que no nos dábamos cuentas, yeah, hasta volverlos a pensar, ¿no?
Claro. Es para mí es fascinante porque ha pasado tanto tiempo de que nos conocemos, somos parte del equipo, que a veces nos olvidamos cómo llegamos acá.
Sí.
Entonces es también para nosotros mismos bueno.
Sí.
En fin, hoy tenemos a una súper amiga, parte clave del equipo. Hasta yo arriesgaría decir que sin ella hay un camino de vida diferente. Y está acá con nosotros Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Me emociona estar aquí.
Quería decir Mónica Tejada, pero eres Mónica del Castillo.
Sí, sí.
Hace mucho tiempo, ¿no? Pero no sé.
Sí, el Castillo. Mi esposo es Pablo. él también trabaja en la iglesia y es parte de la iglesia junto conmigo desde el año 2000, un poco antes.
No, es parte clave del equipo.
Hace muchísimos años.
Entonces, tu esposo, él dirige lo que es producción y el equipo técnico.
Sí, 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 sí.
Que son dos áreas que se entrelazan en mucho.
Mucho, sí.
¿Y qué es lo que tú lideras?
Bueno, desde hace ya varios años, serán pues unos 4 años, lidero el área de comunicaciones dentro, uh-huh, de Creativos.
Yeah.
Antes estuve más en realidad en lo que hace mi esposo hoy, que es la producción,
sí,
¿no? Más ligado a la programación y la logística del servicio en sí, ¿no? De programar el servicio. Pero comunicaciones, hoy en día, ¿no? Y es curioso porque dentro de comunicaciones hay diseño, video, redes sociales, fotografía. Muchas áreas de las que yo en un principio no supe nada, ¿no? Que, yeah, aprendí con el tiempo.
¿Tú qué estudiaste? ¿Tú eres administradora, creo?
No, no, no. Yo soy diseñadora de interiores. Estudié diseño de interiores.
Pero trabajó en un banco.
Trabajé en un banco, claro, sí. En realidad fue muy bueno trabajar en un banco.
Por favor,
te
voy a tener que pedir una cosa. Sí. El otro día conversábamos con Pastor Pedro y se enteró que íbamos a grabar el podcast contigo y nos dijo, por favor, que pueda decir esa palabra que solía decir en el banco, que cada vez que la dice para él es la vida.
Para los que no saben, Mónica tiene limitación de estatura, un poquito.
De ahí viene mi sobrenombre, pero, Chapa.
Maní.
¿Pero qué es lo que pasaba en el banco? Tú atendías ahí en ventanilla, pero como eras un poco más bajita que el resto, la gente no se daba cuenta que tú estabas allí. Entonces, para pasar la voz...
Bueno, eso es lo que quieren pensar, pero en realidad era simplemente pues un llamado, ¿no? Acción, ¿no?
¿Y cómo era, por favor?
Adelante.
Gracias.
Y perdónenos los oyentes, estamos ya en modo de...
Hemos cumplido con una promesa, ¿no? Sí. Así es importante.
Ok. No. Pero en realidad ese tiempo en el banco me ayudó mucho a lo que hago ahora en la iglesia,
yeah,
porque aprendí a trabajar con personas, a atender, atención al cliente.
Sí.
Y honestamente en ese tiempo como que, porque yo ya estaba en la iglesia en ese tiempo, no entendía por qué permanecía en ese trabajo, ¿no? Pero en los años me he dado cuenta que toda esa parte de mi vida fue un muy buen aprendizaje orientado a lo que hago hoy. que es justamente creamos soluciones y hacemos todo tipo de cosas para atender mejor a las personas. Y realmente ha sido un súper aprendizaje esos años,
yeah,
lo cual no veía antes, ¿no?
Lo que me encanta de, en Dios, ninguna experiencia es una experiencia desperdiciada.
Totalmente. Y el tiempo de preparación para nada,
claro,
es tiempo perdido.
Entonces,
al contrario.
Entonces tú tomaste la chamba del banco por necesidad.
Sí.
Y en frustración porque no es tu carrera, etc.
Totalmente.
Pero ¿cómo se va entrelazando al final la historia para el beneficio y todo tiene sentido?
Totalmente.
Hace un segundo comentabas que estás liderando el área de comunicaciones y trabajas con un montón de áreas debajo tuyo, o sea, áreas que tú supervisas o filtras de alguna forma, o le das dirección, incluso opinas, de las cuales no tenías mucho conocimiento.
Sí.
¿Qué significa? ¿Qué retos ves en eso? ¿Y cómo entiendes por qué? No sé si alguna vez te preguntaste, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy yo acá? Debería estar, no sé, otra persona. Yo a veces me he preguntado eso en áreas donde me han puesto, ¿no?
No, constantemente. Realmente siempre tengo ese feeling, ese sentimiento de, uno, no estar preparada para lo que estoy haciendo, porque me siento que hay otras personas que quizás han estudiado y tienen como que más capacidad.
Claro.
Pero ahí es el tema de todo el proceso, de cómo ha sucedido, ¿no? Realmente ha sido más que todo, creo yo, que he estado dispuesta a estar ahí, aun cuando quizás muchos no han podido, pero no han querido tomar yo veo como un gran trabajo, ¿no?
Exacto.
Y es algo que no todos están quizás dispuestos a seguir cargando, ¿no? Por tiempo, ¿no? Pero a mí siempre me gustó el arte y sobre todo la creatividad y trabajar con gente creativa. Y la verdad es que yo me enriquezco mucho de ellos, ¿no? Y trato también de dar, ¿no? Todo lo que puedo, porque yo sé que estoy en mi capacidad, ¿no? Pero Dios usa absolutamente todo y en realidad es una cuestión más de estar disponible, de estar ahí para lo que Dios quiera hacer.
Uh-huh. Y ahí lo quiero resaltar ahora, es porque los que te conocen en este punto de tu vida pensarían, wow, qué gran capacidad tiene Mónica para hacer todo lo que hace, porque haces todo, tienes tentáculos en toda área de Camino de Vida, en áreas que ni te incumben, pero porque es pieza tan sensata y tan clave, en fin. Pero cuando entraste en una posición bien humilde, no es la palabra, pero recatada quizás, o bien limitada. Uh-huh. Y creo que has llegado en los años que vamos trabajando juntos, como que 12 años, algo así. Creo
más,
que sí, más.
Un poco más, 13 2007. Años.
Sí, 13 años, algo así. Uh-huh. Ha sido paso a paso, diciendo sí a varias diferentes oportunidades, en vez, cuando otros en el equipo han dicho no puedo, no lo hago, y han retrocedido, cohibidos, tú has en una valentía has entrado, y es creo que el espíritu que tú tienes que más me inspira a trabajar contigo, porque yo y Fran somos los que soltamos ideas y soñamos como desquiciados, y gente como tú es como que no sé, imposible, pero ok, intentemos.
Sí, y eso es lo que me encanta, porque creo que en Camino de Vida, en nuestro equipo, Dios ha ido poniendo a las personas justas, ¿no? Porque esa diversidad me encanta.
Yeah.
Y me encanta trabajar con gente como ustedes que tiene ideas. Otros somos más tímidos quizás, más, ¿no? Pero eso me impulsa.
Pero es, ¿no?, tu postura la que permite que seas impulsada. Una postura de sí.
Sí, y también veo que es como... estamos hablando acerca de barcos, ¿no? De que estamos en el mismo barco. veo que si cada uno de los que están debajo tuyo están agarrando un remo y empujando este barco, tú tienes el timón, que es asegurar el corazón, ¿no? De que todo apunte en la misma dirección que nuestro pastor desea, ¿no? Entonces sí. Pueden venir gente que tiene más técnicas o conoce más herramientas que tú, como decías hace un rato, pero no necesariamente tienen el corazón, ¿no? Entonces, tú eres ese gran filtro que ayuda a darle ese shape final para que todo tenga el sabor de Camino de Vida.
Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo has llegado a tener la capacidad, como dice Fran, de ser esa persona de referencia? ¿Estoy bien o estoy mal, Mónica? ¿Esto va o esto no va?
Yo creo que desde el día número uno, nunca tuve como que, ¿cómo se dice? Como que mi oración era, yo quiero trabajar fuerte aquí, quiero trabajar en las cosas de Dios, wow. Quiero sacar adelante Camino de Vida, la visión de nuestro pastor, y haré lo que sea por hacerlo. Desde ese momento yo sentí que era una persona que estaba en constante entrenamiento. O sea, todo el tiempo y hasta ahora siempre me paro con una postura de aprender, de ser enseñable, ¿no? Y es como me siento realmente. O sea, no es que ni siquiera, ¿no?, intencional, pero siempre siento que estoy escuchando perlas de todos. O sea, que estoy como que invadida por gente que tiene mucho que dar y wow. Quiero aprender, ¿no? Y siento que también es escuchar la voz de mi pastor todo el tiempo, ¿no? Eso ha sido clave para mí, ¿no? De no tratar de hacer mi propia cosa, ¿no? Mi propia, lo que a mí me gusta, sí, claro. De hecho, sé que tengo este lugar porque mis pastores confían en mí.
Yeah.
Y siempre han creído en mí. Sí. Y eso me levanta y me inspira y me llena y me hace avanzar de wow. Una manera que creo que sin eso no podría, porque estaría muy desanimada, ¿no? Constantemente, pero eso me ayuda mucho a avanzar. Y trato de hacerlo lo mejor no. Que puedo con lo que tengo, ¿no?
Y lo haces increíble. Y lo curioso es, eso da a entender por qué haces el trabajo que haces. Entonces, por los que nos están oyendo, aparte del trabajo que hace Mónica es, si algo es escrito, porque ella dirige, el nuevo nombre es contenido y marketing.
Sí.
Es desde hace 3 días el nuevo nombre del equipo. Sí.
Ah, bien. Ajá. Estamos estrenando.
Contenido y marketing. Y la razón es, todo contenido que es publicado, leído, visto, escuchado, no sé, tiene que pasar por las manos de Mónica para que tenga el sabor, el lenguaje correcto. Entonces, todo lo que está escrito, si viene del pastor Robert,
ajá.
Probablemente lo escribió Mónica. Y entonces, sí, igual de mi madre, probablemente pasó por tus manos. Y no es para desvirtuar lo que dice, sino es que, ¿cómo digo? Cuando tú lo escribes en representación del pastor Robert, él lo lee y él dice, suena a mí. Gracias. Check nada más. Solamente lo firma.
Sí, de hecho, eso justamente es de lo que tengo quizás más responsabilidad, ¿no? Cuando hago esto, yo admiro, amo a mis pastores, amo a mi pastor, ¿no? Y siempre voy a querer, uno, dejarlo muy bien, ¿no? Y de hecho, tener su voz.
Claro.
¿No?
Ahora, parte de lo técnico de eso.
Ajá, sí. Hay mucho debajo de eso.
Porque el castellano se escribe de una forma muy peculiar.
Sí.
No se escribe como se habla.
Uh-huh.
Se lee muy elegante, es muy formal. Uh-huh. Mucho de usted y sí. etc. Pero mis padres son gringos y no hablan así.
Exacto.
Y entonces no se van a leer así tampoco.
Uh-huh.
Entonces, cuando escribimos algo, de parte de ellos, tiene que sonar como ellos hablan.
Sí, y te digo, hasta el día de hoy, hoy mismo, yo de alguna manera saco la guerra por eso, ¿no? Porque, porque siempre se mantenga su voz en cualquier cosa, ¿no? Mm. Que tú los leas, que tú lo leas y los leas, ¿no?
Wow.
Entonces, o sí, sea, claro, hay un equipo que, sí, de, que redacta y corrige y todo, pero sí tengo que enseñarles de que de repente no es exactamente como el lenguaje castellano se escribe, pero que quiero conservar la cadencia y la voz de mi pastor, ¿no?
Y ahí la meta es, ¿qué?
Que todos escuchen lo mismo.
Que puedan conocer su voz.
Que puedan conocer su voz.
Hasta sin escucharlo, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Y eso a mí me encanta, porque hasta pensando en Francisco, ¿no? Cuando tu historia, cuando llegaste a Camino de Vida, tú la cuentas que llegaste y escuchas la prédica de mi padre, el pastor Robert.
Sí.
Y fue su forma de hablar,
sí,
la que te capturó.
Sí, totalmente. Totalmente. Es que era alguien que yo me podía acercar. O sea, alguien que, digo, es una persona normal.
Sí.
Una persona que, uh-huh, puedo seguir.
Sí.
No, no es complicada de seguir. Uh-huh. No, porque yo visité varias iglesias, pero no lo veía tan lejano.
Yeah.
La posición del pastor versus la mía. Me sentía tan imposible llegar ahí. Pero con pastor fue todo mucho más sencillo, ¿no?
Y ahí hay un tema importante, porque estamos hablando de lenguaje, sí, ¿no? Pero también saber qué diría y qué no diría nuestro pastor.
Uy.
¿No? Eso, y de qué forma lo diría, ¿no? Y eso también ha sido a través de los años, ¿no? Yo sé cómo Pastor Robert quizás invitaría a alguien, diría algo, ¿no? Sé que no es un lenguaje para nada religioso, al contrario. No, él es muy natural cuando habla, es súper chistoso, súper agradable. Entonces, ese viene siendo el lenguaje de Camino de Vida.
Exactamente.
¿No? Entonces, brota, baja de él.
Es ¿no? algo que es permeable en, ajá, todo sentido.
Y se derrama, ¿no?
Y lo que me encanta es que tú puedes hoy en día, porque esta forma de pensar tuya en escribir como hablamos, tiene ramificaciones en todos los outputs, todos los medios que tenemos, desde el video que sale en la pantalla para anuncios, uh-huh, o noticias, al que hace anuncios en el escenario, al que hace ofrendas, al que publica en redes.
Sí.
¿No? En todo
hasta
sentido.
Una carta formal, todo tiene que salir.
Hasta con una carta, digamos, al presidente de la nación.
Sí.
Igual tendría su voz.
Totalmente.
Entonces, hasta es riesgoso, ¿no?
Uh-huh.
Quizás escribir una carta en el tono de él, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro. Para muchas personas le puede parecer hasta, no sé,
inofensivo, inapropiado.
Claro,
inapropiado,
quizás un poco inapropiado, lugar, ¿sí, no? Porque tienes que tener un molde, ¿no?
Uh-huh.
Pero nosotros ahí rompemos el molde, porque justamente es lo que queremos, ¿no? Su voz que siempre esté en todo.
Algo que mencionabas hace un rato, que tú hiciste una oración, como, Dios, yo quiero que me uses aquí, quiero levantar esta casa, uh-huh, ese es mi corazón.
Uh-huh.
Y tú dices que desde ese momento como que empezó a ocurrir, pero desde ese momento no fuiste staff. Después de ese, claro, momento, eras una de los jóvenes más que iba a la iglesia. Pero ya había en ti una carga, ¿no?
Yeah.
Por la casa. Uh-huh. Lo digo porque hay una persona, el papá de Carlos Yaipen, me hizo esta pregunta una vez. Me dice, ¿tú qué estudias? Y yo le dije, economía. O sea, que tú eres economista. Y yo le digo, no, yo soy un estudiante economista. Y me dijo, ¿y cuándo te conviertes en un economista? Y me dejó pensando, ¿no? ¿Cuándo uno se convierte en un cristiano? ¿Cuándo?
Ya. Yeah.
¿Cuándo te conviertes en staff de Camino de Vida? ¿O de tu iglesia? ¿Cuándo te pagan? ¿O cuando empiezas a cargar,
oh,
el peso de la iglesia tú también, ¿no? Uh-huh. Y no necesitas ser parte del staff, como fuiste tú, que empezaste y fue que se te vio haciendo cosas y fuiste, sí, llamada, ¿no?
Yo entendí eso desde un principio, ¿no? Creo que me comprometí mucho con la iglesia y me enamoré. Me enamoré de todo lo que se hacía en la casa y honestamente, a veces, hasta antes de ir al banco a trabajar, me daba un paseíto por la iglesia y luego salía y volví a ir hasta las 11, 12 de la noche.
¡Wow!
Y honestamente, cuando ya... Y fui voluntaria muchos años, en realidad hice de todo, ¿no? Porque en esos tiempos había mucha necesidad también de gente que pusiera el hombro.
Había menos equipos, ¿no?
Y ahí empecé a entrar por todos lados. Y de hecho, hubo bastantes hitos ahí en mi vida. Uno de ellos fue entender que no solo predicando uno sirve a Dios, sino que uno sirve a Dios con lo que tiene en sus manos.
Yeah.
Y mi oración era justamente en ese tema, ¿no? ¿Cómo yo puedo servir a Dios habiendo estudiado decoración de interiores, diseño de interiores y siendo alguien que trabaja en un banco? ¿No? ¿Dónde encajo yo? ¿No?
Yeah.
Pero amo que Dios abrió un lugar.
Yeah.
Y Camino de Vida me hizo encontrar mi lugar en la casa de Dios, ¿no? Ahí llegó Taylor y justo muchas cosas engranaron y empezamos a trabajar detalles para embellecer la casa de Dios y esa era mi pasión.
Ahora, para un poco de contexto, ese más o menos tu edad, ¿qué era cuando tú decidiste, hey, Dios, aquí estoy, úsame? ¿Qué tenías?
Ay, soy mala para la memoria, pero yo salí del colegio más o menos en el 2005-2006, estaba trabajando. Un poco antes del 2000, como el 2004, por ahí, ya me puse más en serio.
¿Tú habrás tenido que
16 años. Tengo 37.
Hace, con los 21.
21 años. Yeah. Entonces, 21 años ahí ya pegada con yo y esto. Lo menciono porque a veces como líderes o pastores nos cuesta identificar en alguien lo que está ocurriendo en ellos. ¿Qué crees que fue lo que se te identificó en ti?
Creo que siempre era conocida por estar ahí, creo yo. Al menos... eso creo. De estar siempre dispuesta, disponible, incluso cuando empecé a servir mucho más en la iglesia porque dejo mi trabajo para justamente mostrarme más disponible aún.
Oh, ¿en serio?
Sí.
No sabía eso.
Pero eso ya era algo más personal, una promesa que había hecho a Dios de... Yo el trabajo lo tenía en el banco porque yo necesitaba pagar mis estudios. Y tenía el anhelo de terminarlos. Y dije, Dios, yo voy a terminar mis estudios y voy a dejar el trabajo porque sentía fuerte el llamado a servirle a tiempo completo.
Wow.
Pero todavía sí cargaba con muchas dudas, todavía no sabía exactamente cómo, dónde, en la iglesia, pero solamente me pasaba haciendo cosas para la iglesia, con el anhelo de encontrar, ¿no?
Claro, entonces, básicamente, ¿qué pasó? Yo vengo en el 2006 aproximadamente de estar fuera 10 años. Tengo un año de no ubicarme. Ya más por el 2007 estoy ubicado en Camino de Vida. Estoy trabajando ya full. Y mi vida se vuelve un caos. En una avalancha de cosas. Estoy con tu esposo como voluntario.
Sí.
No era tu esposo entonces,
no.
Pablo. Y yo y él cargando con toda la creatividad de Camino de Vida. Entonces yo hablo, no sé con quién hablo, creo que con mi hermana o mi cuñado Pedro. Necesito ayuda. Ellos hablan con Fran y Ginny, que eran pastores de jóvenes entonces, de teens.
De teens, sí.
Y ustedes hablan con Mónica, ¿no? ¿Algo así era la ruta?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo parada pegada a ellos,
sí,
¿no?
Sí, básicamente. Eras, sí.
Eran mis
entonces,
mejores amigos.
Y yo recuerdo, y fascinante recuerdo, hey, Mónica no quiere un sueldo, pero quiere enchufarse y creo que ella te va a poder ayudar. Y dije, ok. Nos juntamos en Starbucks.
Sí.
Y a ciegas, tú estabas cantando en alabanzas entonces, en parte del coro.
Sí.
Y te dije, tendrás que dejar todo lo que estás haciendo ahora para hacer esto. Y tú me haces como cara de, ¿estás loco? Y te dije, yo no sé qué vamos a hacer, no tengo ni idea, pero vamos a meternos así, así de cabeza a esto. Entonces dices, ya, me apunto.
Sí.
Y ha sido una montaña rusa desde entonces, sí. ¿No?
Sí, sí. Y la verdad que me costó bastante dejar alabanzas porque fue el equipo, el lugar donde yo estaba más aferrada, ¿no? Mm. Estaba, me encantaba también. Sí. Pero yo creo que con todo lo que hablamos y con todos los sueños que había, ¿no? Que no sabíamos cómo ni nada, pero que había algo.
Sí.
Yo me hallé en eso, ¿no?
Sí.
Y dije, bueno, sea lo que sea, vamos, ¿no?
Y lo que me da risa pensar atrás, ¿qué es lo que nos esperaba? Mucha gente me pregunta, ¿cómo empiezas un equipo creativo? ¿Cómo arrancas en toda esta onda? No sé dónde empezar.
Uh-huh.
Y creo que la respuesta se halla hoy en que empieza con alguien que está dispuesto, como tú. Porque yo no tuve idea. Tú no tenías idea. Creo que nadie, mirando atrás, tuvimos idea de qué iba a convertirse esto. Porque, uno, no había quien seguir.
Claro.
Solo veíamos videos de Hillsong de vez en cuando. No había YouTube.
Uf, no había todo lo que hay ahora.
No había todo lo que hay ahora. Entonces empezamos a jalar el hilo y encontrarnos con más hilo.
Uf, y ahí entró toda la iglesia, en realidad.
¿Cuál es tu primera memoria de la primera gran tarea?
Bueno, mi primera memoria es un evento que tuvimos, de hecho, que tuvo que ver con todo lo que empezamos a hacer con el programa, ¿no?
Oh, ¿qué evento
pero
fue?
Me acuerdo del evento de los...
de los coreanos.
De los coreanos.
Sí, claro.
Fue cuando nos lanzamos,
Transformación.
Transformación, una conferencia donde venían un montón de coreanitos que eran igualitos, ¿ya? Y era súper gracioso. Fue una buena experiencia porque realmente
porque
era un
no
evento
entendían, porque ellos
gigante.
No, pero realmente, para lo que estamos diciendo, si tú haces tiempo con Dios...
Sí.
Vinieron la gente que hace tiempo con Dios aquí a Lima y éramos los anfitriones por su evento anual, internacional, creo.
Y era, wow.
Y era un boom.
Sí, era un boom.
Sí, pues ahí nos metimos
y
a full, ¿no?
Éramos totalmente amateurs, totalmente así, recién, ¿no? Nos habíamos juntado, recién estábamos hablando de trabajar el programa en la iglesia y boom, cayó ese evento. Y de alguna u otra forma nos encargamos del evento.
Es cierto.
¿Te acuerdas Adriana? En ese momento creo que no pudo.
Adriana.
Porque sí. ella era la editora general de Tiempo con Dios en Latinoamérica.
Sí.
Y a la oficina central estaba acá.
Es
entonces, sí, yo recuerdo eso. Para los que están escuchando, cuando decimos el programa, significa el orden del servicio.
Sí.
O sea, en cada minuto, ¿qué va a pasar?
Sí. Oye, pero esto es la... para ordenar ideas. Lo que acaba de decir me parece muy simpático, esto de que nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo empiezo?
Sí.
Bueno, fíjate lo que tienes y fíjate, tú decides por dónde empezar. Simplemente es eso, porque no hay como, después de estos años, tenemos una ruta del éxito.
No.
No existe, ¿no? Y por otro lado, este asunto de que los eventos en Camino de Vida siempre nos paran desafiando
mucho
y nos ayudan a crecer. Constantemente. Sí. O sea, asumir un evento o una magnitud.
Sí. Lo que hace un evento es levanta el nivel del agua. Y ya aprendemos a nadar a ese nivel. De que baje, no baja realmente.
Ajá, no.
O sea, sube el nivel y nos quedamos ahí. Y es como que, nos acostumbramos.
Uh-huh.
Y nos subimos, de nuevo subimos el nivel con el siguiente evento. Y
es como un maremoto. Más que
de
nada.
De reto en reto, de incomodidad en comodidad.
Sí.
¿No?
Y ahí, en el tema de cómo empezar un equipo creativo, creo que leo algo ahí. Y es en base a la experiencia que hemos tenido. Yo cuando entré, en realidad, como tú dices, yo entré como a organizar. a ordenar.
Es cierto.
Y si bien es cierto, tenía un amor por el arte y por las cosas, y por embellecer las cosas y el diseño y qué bonito y todo, y me sentía que apoyaba la parte creativa, yo creo que mi mayor aporte siempre ha sido también organizar y ordenar, porque trabajar con gente creativa a veces es explosivo, pues, ¿no?
Siempre.
¿No?
A veces.
Entonces, por más de que yo me quiera meter a la onda explosiva y guau, ¿no? Siento que mi mayor aporte es agarrar y decir, ok, vamos a ordenar esto.
¿Qué número de Enneagrama eres?
Mira, ¿contesto o no contesto?
Sí, sí, de hecho.
Soy número 9, que creo que no tiene la tendencia a ser muy organizado ni nada, pero tengo el ala 1.
De todas maneras.
Sí, la parte fuerte. Perfeccionismo.
Es muy organizada.
Tienes detalle, un ala brava ahí. Ala brava.
Trato. Y a veces a propósito tiro todo y me voy y desorganizado. Pero siempre tengo que volver. Y me encanta.
Claro, además que te da la paz, ¿no? Ver cosas ordenadas te trae paz.
Eso me trae paz.
Sí.
Totalmente. Y eso creo que en un equipo creativo siempre hace falta alguien que organice y ordene.
Y cuando empezamos esto, o sea, una de las ideas que fuimos descubriendo es que formar parte del equipo creativo no es ser un equipo de artistas. Porque el arte realmente no encapsula todo lo que tenemos que hacer, es parte de, pero el equipo creativo, el traer orden, nos obliga a dejar de lado nuestro humor, nuestros artes, y empujar el bien mayor de todos.
Sí.
Entonces, por ejemplo, el servicio, el culto, era chévere porque fluía y tenía su arte y su forma y su mística, pero cuando fuimos a ordenarlo, ¿cuánto tiempo de alabanzas? ¿Cuánto tiempo de esto? ¿Cuánto tiempo de lo otro? Y la prédica. Mucha gente que fluía se frustró.
Sí, eso
porque
fue.
Estábamos parando su flow. Pero hoy día yo miro Camino de Vida y no podríamos operar al nivel que operamos sin detalle del programa.
Sin un plan.
¿Sí? Sin un plan. Y ahora el plan es más inclusivo porque gente puede participar.
Sí, y nos da más flexibilidad.
Y nos da mucho más flexibilidad. Otra área que yo recuerdo que fuimos cambiando es, teníamos cursos por doquier.
A eso me refería.
O sea, teníamos que 48 cursos, diferentes cursos.
Y miles de ministerios.
Que tenían miles de ministerios. Y cada curso enseñaba el curso múltiples veces. Entonces, ¿qué pasaba? Sí.
Múltiples veces a lo largo del año y de los meses, ¿no?
Sí. Claro. Entonces tú venías, querías un curso de matrimonios.
Y no sabías cuándo comenzaba,
y
cuándo terminaba
hablar.
Y con quién hablar.
¿No?
Y en realidad cuando empezamos a hacer todos los videos y los diseños nos dimos cuenta de todo el desorden que había y que no podíamos comunicar algo que era tan difícil de entender y tan denso.
Sí, tan orgánico.
Muy claro. Orgánico.
Y cada domingo anunciamos tres cursos diferentes.
Me hace pensar en lo que decía José Luis Ochoa, ¿no? Que podríamos ser eficientes porque aparentemente todos los matrimonios están contentos, pero no éramos eficaces porque no usábamos bien nuestros recursos.
Yeah.
Y entonces en realidad era una eficiencia, una sombra de eficiencia, no era una real, ¿no?
Y tu punto, Fran, decir dónde empezar es difícil porque todo está enredado.
Exacto.
Entonces, en el programa queríamos reducir el tiempo de anuncios, pero porque los cursos habían tantos, nos tirábamos 10 minutos de anuncios para poder explicar. Entonces, un día, en una reunión de frustración continua, ya años de esto, a Daniela Rojas se le ocurre, ¿por qué no simplemente, ella estaba estudiando a la universidad, lo hacemos como una universidad? Donde todos los cursos empiezan en la misma fecha y acaban en la misma fecha. Y fue como que el...
La luz.
¿Se puede?
¿Qué crees tú?
¿Es posible?
Claro.
Y yo no era pastor entonces. éramos un equipo de renegades, ¿no? Renegados ahí, haciendo travesuras por iglesia. Ajá. ¿Y nos van a escuchar?
Entonces,
lo ordenamos en papel, lo presentamos y nos tiramos un tiempazo de broncas, sí, con medio mundo.
Totalmente.
De que no, mi curso no puede entrar en 9 semanas porque dura 20 y cómo vas a hacer esto. Pero al final del día, toda la iglesia empezó a entender, bueno, los líderes entendieron que el orden nos trae mayor participación.
Claro.
Sí.
Y hoy en día no podríamos imaginar a una iglesia sin semestres.
No hay vuelta atrás.
Sí. No hay vuelta atrás. Uh-huh. Incluso cuando adoptamos grupos pequeños, que fue ya 7 años después, algo así, encajaron como anillo al dedo porque ya estábamos preparados.
Sí, ya había temporadas.
Ya habían temporadas.
Uh-huh. Sí.
Y entonces esta idea que tú dices de que el equipo creativo es un equipo que trae orden.
Sí, y resuelve problemas.
Y resuelve problemas.
Sí.
Ah, me encanta eso.
Sí, yo creo que por eso siempre estamos metidos en todo, porque somos el equipo que realmente ayuda a hacer avanzar la iglesia,
yeah,
¿no? Entonces, como estamos tan embarrados en todo, metidos en todo, siempre vamos a encontrar algo que mejorar, ¿no? Porque ahí está el reto, ¿no? Comunicar claramente, hacer las cosas entendibles para las personas, y ahí saltan, ¿no? Saltan, sí, todas las y cosas que deben
el,
ser.
El otro elemento que me parece elemental, o sea, como fundamental, mejor dicho, para que todo esto ocurra, es la apertura de nuestro pastor, ¿no?
Porque, oh, wow,
sí,
o sea, tú tenías toda la libertad dicha por nuestro pastor de, Mónica, tú puedes ir y decirnos qué está pasando, ¿no? Si el servicio está muy largo o hay que cortar algo o y hablamos y negociamos, uh-huh, cómo podemos mejorar el programa, ¿no? Así empezamos a encontrar un orden, ¿verdad?
Sí, creo que partió de su deseo, ¿no? De la visión de mejorar la iglesia, atender mejor, yeah, a las personas. Y creo que lo captamos ahí, ¿no?
Sí.
Y empezamos justamente el trabajo del programa y el trabajo del servicio en sí. Era justamente analizar qué estábamos haciendo y por qué.
Yeah.
Porque escuchábamos también sus frustraciones, escuchábamos qué es a lo que él quisiera llegar, ¿no? De repente sin saber cómo, pero nosotros dijimos que no. O sea, vamos a tomar esto y, yeah, y vamos a trabajar en ello.
Yeah.
Por eso es que Taylor me dice, no sé cómo, no sé qué es, pero vamos a hacerlo, ¿no? Y por eso es que en creativos, los creativos en la iglesia están para servir a la visión de su pastor. Y creo que el trabajar tanto en ello generó una confianza también en nuestro pastor.
Sí.
De que estábamos para hacer avanzar su visión.
Exacto.
Y para trabajar por ello. Entonces, nosotros nos comprometimos y él se comprometió también con nosotros en esto y se notaba. Y lo notaban, ¿no?
Sí, porque ahí creo que el error fácil de cometer es entrar en contras, uh-huh, ¿no? No, mi pastor no quiere hacer esto, ¿cómo le convenzo a hacer lo otro?
Ajá. Uh-huh.
Uh-huh. Y ese espíritu, ya estás remando en contra.
Claro. Uh-huh.
Totalmente.
Entonces, yo preferiría que tengas el espíritu de, hey, mi pastor, no lo entiendo, uh-huh, pero me estoy esforzando a entenderlo.
Claro.
Sí.
Se ve medio anticuado,
sí,
pero detrás de su forma anticuada hay un corazón bello.
Uh-huh.
Entonces, el trabajo del equipo creativo en general, ya sea el líder de alabanzas, uh-huh, ya sea el que hace mimos, uh-huh, o hasta la secretaria, no importa quién seas. Tu trabajo es mirar más allá de las formas y la superficie y tratar de entender el corazón. Y cuando entiendas el corazón, vuélvete un estudiante de tu pastor.
Uh-huh.
Porque ahí podrás sacar de adentro hacia afuera y va a ser un match. Y recién ahí él o ella va a decir, ¿sabes qué? Yo dejo mi forma antigua, uh-huh, para esta nueva forma.
Uh-huh.
Totalmente. Ese es el mejor consejo, creo, que podemos dar a alguien,
uh-huh,
que está empezando. a trabajar con su pastor uh-huh. en esto, o en lo que sea, en verdad, porque nosotros estamos bajo su autoridad,
sí.
¿no? Y bajo su autoridad también vemos mucho fruto en eso, porque sí. estamos bajo lo que
estamos,
es su corazón.
Estamos en su barco.
Sí,
claro.
Y, estamos remando con él.
¿Y por qué voy a remar en contra de él?
Exacto, claro. No tiene sentido.
No tiene sentido.
No tiene sentido.
Mónica, una pregunta. Hace un rato también estabas diciendo que, bueno, decidiste incluso dejar el trabajo, iba a decir la chamba, el trabajo, para ponerte de lleno aquí. De hecho, tendrías, ¿cuántos? 24 años.
21.
Más o menos.
21. Claro.
Uh-huh. Bacán. Y uno tiene todo el tiempo del mundo, ¿no?
Sí.
Porque ¿qué es lo que necesitas para vivir? Agua y comida, por lo menos una comida al día, y ya la estás haciendo, ¿no?
Sí.
Pero de pronto te casas, uh-huh. de pronto tienes un hijo, y de pronto ya no puedes dar 24-7 como... Tu corazón está 24/7, yeah. como está en el mío, pero ahora hay que pañales que cambiar, y hay cosas que hacer en la casa, y hay reuniones de padres que se cruzan con reuniones de la iglesia, y, sí. y prioridades, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo manejas el tiempo ahora? ¿En quiénes descansas para poder ver que el barco sigue su rumbo, ¿no? Que tu corazón está ahí.
Sí, bueno... Eso...
¿Y fue difícil esa transición?
Eso me ha hecho sufrir bastante, bastante, así de lo más profundo, porque yo, como te digo, ¿no? Nunca he tenido miedo de trabajar fuerte, y era una de las cosas que trabajar, estar ahí, sobre todo estar ahí, ¿no? Era una de las cosas que más me llenaba, ¿no? Y me acostumbré también, ¿no?
Es que esa fue la cultura que se estableció.
Sí contigo, sí. totalmente.
Literalmente, 24-7, trasnochándonos.
No salíamos de ahí.
Nada.
Y estaba ahí con Pablo, con mi esposo, ¿no? En ese momento no era mi esposo, pero éramos parte de un equipo y así era, ¿no? Nos casamos y todo cambió y de hecho, duro para mí aprender, ¿no? He visto también cómo el equipo se levanta. Uno de mis más grandes desafíos ha sido soltar.
Yeah.
Sigo en ese desafío de soltar, soltar y soltar para que otros puedan crecer, yeah. ¿no?
Yeah. Y ahí el asterisco aparte, porque ha sido mi lucha, soltar. Uh-huh. Un poco más antes que tú,
sí.
pero igual mortificándome. Siento que Fran, tú siempre has estado casado. Entonces,
sí.
Así te conocimos.
Claro. No, bueno, pero...
¿Cuántos años casado? ¿20?
Este año es mi 20º aniversario.
Sí, o sea, sí, toda la vida.
Toda la vida.
Pero el gran eco que creo que me ayudó a mí, nos ha ayudado a todos en gran parte es, si estoy haciendo algo que otro pueda hacer, hago de más.
Uh-huh.
Haz solo lo que tú puedes hacer. Y deja que otro haga lo que alguien más puede hacer, ¿no?
Uh-huh,
entonces,
sí.
y es un poco el ser autoconscientes de que, en este caso tú, Mónica, tú ya tienes una trayectoria, un corazón adquirido que es difícil que otros tengan tan rápido.
Uh-huh.
Entonces, tu trabajo es transferir corazón, no hacer tareas.
Sí, y de hecho, claro, eso es lo que yo trato de hacer más
yeah.
en mi día a día, ¿no? Hablar con las personas, hablar con los chicos y chicas que están alrededor mío por un texto, por un mensaje, uh-huh. por a veces hablar. Y a veces me siento como que, wow, no he hecho nada hoy día, pero he estado conversando con un montón de gente y rayos, ¿no? Pero realmente, justamente... Al final del día, sí, pensándolo, creo que ese es el trabajo, ¿no? Mm. También. Y me ha costado y sigo tratando de parar un poco y pensar, porque siempre es difícil, ¿no? Cuando te gusta tanto hacer algo y estás, ¿no?
Claro.
Tan enchufado y todo, parar y decir, okay, no, esto no lo debo hacer yo. Hay otra persona que puede hacerlo y tengo que darle el espacio para que brille también, lo haga y,
yeah.
y sí. se desarrolle.
Yo quiero explicar que hice la pregunta, no porque si se casaran, tú como mujer tendrías que quedarte en tu casa, nada que ver.
Absolutamente.
Ah, no, para nada.
Yo lo digo porque de repente si alguien lo escucha puede malinterpretar. Sino que tanto Pablo como tú eran tan claves dentro del desarrollo de un domingo que eso significaba estar todo el domingo en la iglesia. Y con un hijo ya la cosa se complica porque uno no puede tenerlo en la iglesia 24/7 porque si no el hijo lo único que va a querer es odiar la iglesia, ¿no?
Sí.
Entonces se tenían que turnar con Pablo en un domingo me quedo yo aquí, otro domingo tú acá. Y eso, eso costó, ¿no? Porque eso empezó a significar ese soltar que estabas mencionando hace un rato.
Sí, claro. De hecho, nuestra familia es lo más importante, ¿no? Después de Dios. De hecho, estamos, como siempre, aprendiendo más de eso, porque de hecho el ministerio es chamba, ¿no? Es chamba. Uno trabaja bastante, está por las personas. Uno entiende que no está por uno mismo, sino por las personas, pero hay esa línea delgada, ¿no?
Sí.
Y nosotros tratamos de hacerlo lo más equilibrado posible para los dos, siendo los dos trabajando en la iglesia los dos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Pablo es muy bueno conmigo también en el hecho de que él también se encarga de Kai, de nuestro hijo, y otras veces yo, y así.
Claro, ¿no? Encontrar el balance, ¿no?
Yeah. Lo que a mí me encanta, gente me pregunta, Taylor, ¿cuál es tu hobby? Yo no tengo hobby.
¿Con qué tiempo?
¿Con qué tiempo? Hago café.
Claro.
Literal, creo que es mi hobby. Pero de ahí me preguntan, ¿quiénes son tus amigos? Y literalmente la respuesta es la gente con la cual trabajo. O sea, hasta más que amigos, son como familia.
Sí.
Entonces llega a un nivel donde es... Y gente me mira como, ¿estás loco? Digo, sí, tengo el privilegio de que todo se ha unido bajo algo especial donde es mi familia, es mi iglesia, son mis amigos. Uh-huh. Nos vemos de aquí para allá, hoy en día menos que antes, por N razones. Uh-huh. Pero qué hermoso que se ha llegado a ese punto, uh-huh. ¿No?
Totalmente. Yo honestamente considero todo el equipo, el staff, o sea, nunca pensé, pero amo a cada uno de los con los que vivo mi vida en la iglesia. Son como mis hermanos ustedes, en realidad, y mis hermanas, ¿no? Tenemos tanto en común que nos une,
uh-huh.
¿No? Un corazón por Dios y por la casa que es algo demasiado fuerte. Es algo demasiado fuerte, son lazos muy fuertes. Y a pesar de que en la convivencia, a veces chocamos o lo que sea.
A veces.
Parte, qué buenos hermanos no chocan, por favor.
Pero amo a todos, en verdad. Es la riqueza que yo veo en mi vida.
Yeah.
¿No? Entonces, Dios ha hecho algo especial.
Un poco para sacarlo de lo nostálgico.
Sí, ¿no?
En el trayecto, ¿de qué estás más orgullosa o satisfecha en cuestión de logros que hemos tenido como iglesia?
Haber podido ayudar a nuestro pastor a que él pueda enfocarse en lo que tenga, en lo que tiene que enfocarse, ¿no? Que él pueda estar libre de los trabajos menores, logísticos,
tediosos.
Y poder dar una plataforma al mensaje de la palabra de Dios.
Wow.
Creo que siempre es la meta, ¿no? Trabajar fuerte por un domingo, ¿no? El domingo es lo más importante. Y creo que llegar a que todos en la iglesia, en Camino de Vida, entiendan que eso es lo que importa, que la palabra de Dios es la que hace la obra.
Sí.
Entonces, si nosotros estamos dando la correcta plataforma a eso, es el mayor logro que podemos tener.
Y creo que para que alguien entienda, o sea, el pastor Robert no llega a Camino de Vida preocupado por las sillas, por papel higiénico.
No debe.
No llega preocupado por si el equipo de avance llegó o no llegó. si es que va a haber un video o no, llega preocupado para ver, hablar con gente y pastorear y dar una prédica.
Sí.
¿No?
Eso es lo que debe
ser. Y hay un equipo muy robusto detrás de, de gente común y corriente que lo impulsa, de que haya la silla, haya el papel higiénico, de que la luz y el cable, ¿no? Y de hecho que no somos perfectos y hay fallas.
No, somos como patos en el agua, como dicen, ¿no?
El otro día él fue a predicar a San Borja y no había una luz frontal.
Sí, y, el domingo pasado. Sí, el domingo pasado. Dime eso a mí, que estábamos
y,
ahí.
Wow. Y era por un tema de transporte, porque es un lugar móvil, pero por otro lado, lo que me encanta, mi papá nunca se quejó.
Ajá, él es así.
Él simplemente lo notó y dijo, ok, el equipo lo resolvió y salió adelante. Entonces, es un balance bien fascinante donde él emite una confianza que da ganas, aunque no cumplimos, nos da ganas igual cumplir.
Sí, ¿no? Y me encanta eso de pastor porque es como que te anima tanto, ¿no? Y el equipo corre debajo de eso. Es un espíritu que él trae, es una forma y creo que todos somos contagiados de ello. Y todos queremos ser así también.
Yeah.
Porque queremos levantar a otros al costado nuestro.
Yeah.
Entonces, es un reto gigante.
Sí.
Porque digo, o sea, creo que el que la tiene más difícil es él y él lo hace. Y nosotros que tenemos mucho menos que soltar o que confiar, nos cuesta tanto. Qué bestia, ¿no? Sí, de verdad. Es que creo que en el fondo, por lo menos a mí me pasa que yo no quiero fallarle, ¿no?
Uf.
O sea, amo tanto el que él vea y se sienta, esta es mi casa, que me moriría que se avergüence por algo, ¿no? Me imagino que te pasa lo mismo a ti.
Totalmente.
Revisas tantas veces algo antes de lanzarlo porque no quieres que te digan, oye, ¿y esto qué pasó? ¿No?
Y es que el tema es, o sea, él me ha enseñado y nos ha enseñado a servir en excelencia. Él lo ha hecho primero.
Claro. Sí.
O sea, él nos ha enseñado no solamente hablándolo, sino él lo hace
con nosotros. Más haciéndolo que hablándolo.
Totalmente. Sí, sí, sí. ¿No? Sí.
O sea, con su lema de detalles son almas, creo que fue una de las primeras cosas que escuché. Y después, no la he vuelto a escuchar, pero la he vuelto a ver toda mi vida en Camino de Vida.
Sí.
La escuché hace 20 años y después la he visto por 20 años. Detalles.
Sí. Yeah, wow. ¿Qué? ¿Qué encuentras que es tu reto más grande hoy día?
Bueno, tengo varios retos grandes. Bueno. Definitivamente lucho bastante conmigo misma. Digamos que soy muy autocrítica y a veces me puedo quedar mucho abajo, ¿no? Y definitivamente sé que tengo que yo misma mover la masa, ¿no?
Yeah.
Y motivarme, y ir a la palabra de Dios, y entender que está bien tener esos momentos, pero no quedarte ahí.
Sí.
¿No? A mí, fallar, ¿no? Como dice, ¿no? Francisco, me puede bajonear mucho. Y sí, a pesar de que trato de ser una persona como que más razonable y todo, soy muy emotiva.
Sí.
Pero siento que liderarme a mí misma y salir, ¿no?
Yeah.
Y entrar con garra de nuevo y ser valiente de nuevo, ¿no? Es mi mayor reto, ¿no? Mi timidez también. Cuando me encuentro en confianza, chévere. Pero bien, ¿no? Siento que lo puedo hacer, pero cuando hay cosas nuevas delante mío, siempre es un reto decidir no estresarme,
sí,
y no, sino estar en una posición de liderar y posición de estar de pie, ¿no? Confiando en Dios. Uf.
Y ahí lo que tú estás hablando es cliché liderarte a ti mismo, pero es toda la verdad.
O sea,
cada uno de nosotros tenemos que liderarnos, ¿no? Antes de esperar liderar a otros.
Ajá. Y también eso me lleva a que siempre me siento que estoy confiando en Dios, en mis debilidades.
Yeah.
Siempre me siento como que así, ¿no? Débil, pero ahí encuentro mi fuerza en Dios, ¿no?
Mm.
Ese es uno de mis grandes retos, o sea, yo misma, ¿no?
Y quizás el que esté oyendo y no te conoce, diga, ah, qué bonito, pero no saben la leona que eres, literalmente. Y tú, quizás bromeamos en tu estatura física, pero tu estatura de liderazgo y espiritual en Camino de Vida es robusta, es gigante y que alguien sepa eso de ti, que te conoce, estarían sorprendidos y en shock. Y me encanta eso porque es parte del espíritu de Camino de Vida, esa vulnerabilidad, donde, hey, no lo tengo todo arreglado. Tengo tantas imperfecciones, pero bien, chévere, estamos acá, avancemos y en mi debilidad Él es fuerte. Y,
sí, y Dios nos usa.
Yeah. Uh-huh. Hay algo, quiero acabar con esto. Si tiene algo que añadir, chévere. Hay muchos creativos de por sí tienden a ser autocríticos y es parte de nuestra maldición, entre comillas.
Sí.
Pero puede ser tu bendición si es que te das cuenta de que Dios nos creó así, no para limitarnos, sino para que sea un provecho. La imagen que está en mi cabeza, no sé si cuántos aquí han jugado Mario Bros. Y no sé cuál era, 4 creo que tenía la capa.
Sí.
Donde tú saltabas y podías ir en picada. Y de ahí apretar un botón y flotaba. Y si lo hacías correctamente, de los bajones podías subir aún más. Y podías llegar a niveles secretos. Si sabías impulsarte de las bajadas. Y el tema de la autocrítica hasta la depresión y la ansiedad y la... Todo eso, si lo sabemos aprovechar, ya no son bajones, son impulsos.
Sí, yo también sí siento que si yo no fuera así, no me daría cuenta de muchas cosas.
Yeah.
Si no pasara por ese desierto, por ese momento bajo en mi vida... donde estoy con una super carga ahí, no tendría el tiempo para darme una cachetada con Dios, ¿no? Como que, hey, vea la palabra de Dios y nuevamente, ¿no?
Yeah.
Date cuenta de esto, ¿no? No es para hacerte sentir mal, sino para ayudarte, ¿no? A levantarte. A renovar tu mente, a reempezar nuevamente, ¿no?
Yeah.
Entonces, si no tuviera eso, de repente andaría en automático, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Y en automático no llegamos donde tenemos que llegar.
Uh-huh.
Wow.
Sí. Increíble.
Muy, muy bueno. Este episodio ha sido excelente. Gracias, Mónica.
No, gracias. Gracias a ustedes.
Si esto te ha sido de ayuda al oyente, simplemente gracias por estar escuchando. La razón que hacemos este podcast es para inspirar, para motivar, para alientar. Y nada, si te gustó, pasa la voz. ¿Sí, no, Fran?
Sí, puedes escucharlo varias veces, sobre todo tus partes favoritas.
Sí.
Y estate atento para nuestro siguiente podcast.
Que va a estar muy, muy bueno. Paz y amor.
Amén. Hasta la próxima.
Chao.